que en caso de que en la segunda vuelta no estén sus candidatos...
Pero hay que ver si en este documento que firman Beatriz Sarlo, Rubén Chababo, que es local, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Natalia Bolosín, Federico Lorenz, Pablo Alabarces, Mariano Ginás, Camila Perochena, Hilda Sábato, Maristela Svampa, o sea, de un amplio espectro ideológico, si este documento no es también una forma de decirle a un Puyaro, ojito, que entre Milei y Massa tendrías que votar a Massa porque el peligro y el riesgo democrático, que es algo que desde acá venimos diciendo bastante, es muy grave si asume Milei.
Sí, lo mismo correría para Perotti, por ejemplo.
Ni hablar. Pero bueno, Perotti a lo mejor tiene que dedicarse a pensar cómo será su futuro político, ¿no? Sí. Perdió, sacó 2 puntos menos que su candidato, que el candidato de la Unión por la Patria, que acá se llamó Juntos Avancemos, se llama nuestro colega Marcelo Lewandowski. Perotti, que apostaba a sacar más y a ganar en su categoría, también perdió en su categoría. Eso a mí me sigue pareciendo que es una buena forma de decir que la mezquindad política tiene también su castigo en las urnas, ¿no? Porque cuando vos apostás a ganar por encima del partido, de la coalición que te lleva como candidato, pasó lo que pasó. Hablando de elecciones y de la, en este caso, la grandeza o por lo menos la decisión o la audacia política, quien ha sido reelecta como diputada provincial, y eso nos da mucha alegría, es Lucila de Ponti, que pertenece al Movimiento Evita, que estuvo dentro del Movimiento Evita, hizo un acuerdo con Ciudad Futura aquí para disputar la interna, estuvieron apoyando fuertemente, son parte de la candidatura de Juan Monteverde, que perdió por poquito, pero bueno, no resultó el intendente electo, pero sí, Lucila va a seguir siendo diputada provincial, y eso nos alienta, porque quiere decir que no van a ser todos antiderechos en la Cámara de Diputados de la provincia. Hola Lucila, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Facundo Paredes, te saludamos.
Hola Sonia, Facundo, ¿cómo están? Me reí un poco.
Bueno, te va a tocar, creo que venís de una legislatura más sencilla de la que vas a tener a partir del 10 de diciembre.
Sí, claro, va a ser una legislatura distinta. Por empezar con esto que vos decís, ya hay un aumento, digamos, en la cantidad de legisladores que ingresan por listas que son declaradamente antiderechos en este sentido, porque no van a ser solamente los diputados y diputadas que ingresen por la lista de Amalia Granata, sino también hay 2 diputados y diputadas que van a ingresar por la lista de Viva la Libertad, o bueno, no me acuerdo cómo era.
Aquí es Viva la Libertad, sí, a nivel nacional La Libertad Avanza.
Entonces, bueno, ya ahí tenemos un número mayor, y después en el resto de los bloques también, creo que inclusive una de las diputadas que va a ingresar por la lista de Juntos Avancemos también tiene una posición en este sentido.
Verónica Barograf, lo digo yo porque no lo podía creer en el número 10 en esa lista, y esperé hasta último momento que no entrara, pero bueno, el don dio que entraba.
Así que bueno, pero como la verdad es que si algo nos enseñó, o a mí en lo más personal me ha enseñado el feminismo, y sobre todo los años que me ha tocado transcurrirlos con alguna responsabilidad institucional, ya sea en el Congreso o en la legislatura, es que los derechos, digamos, que tienen que ver con la agenda de las mujeres y las diversidades son transversales también a los distintos sectores políticos, y que eso nos obliga a construir estrategias y alianzas también con diputadas de otros sectores para ir defendiendo esta agenda de derechos, y es lo que hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo en la próxima legislatura.
Por supuesto, hoy te toca ser la presidenta de la Comisión de Feminismos en la legislatura, no sabemos si seguirá esa comisión, no sé cómo es, si se renuevan las comisiones de forma automática cuando hay renovación de la Cámara.
No, hay que volver a elegir las autoridades, o sea, la comisión va a seguir existiendo, eso ya queda, digamos, hay que modificar el reglamento de manera para retroceder, digamos, si la quieren eliminar, pero no creo que tampoco sea lo que vaya a suceder, porque aparte, de acuerdo al resultado electoral, probablemente, bueno, quien pueda ser presidenta de la Cámara no creo que le interese ir en ese sentido,
Estamos bueno, hablando de Clara García. En claro. esa misma lista de Clara García estaba por lo menos Walter Guione y creo que otro par de personas que también Walter Guione no es solo antiderecho, sino que es quizás el estratega del sector que está apostando sí. a restringir derechos.
Sí, pero bueno, no creo que logren, digamos, ir para atrás con esto que conseguimos. Y después la presidencia de la comisión, bueno, forma parte de las discusiones y debates políticos. Tampoco es un lugar al que yo quiero aferrarme mientras esté una compañera que le dé dinámica y le dé vida a la comisión. Ya estamos conformes.
Claro, claro, porque además en esa lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, además de encabezarla Clara García, que fue quien ganó la interna, también hay otras compañeras del Partido Socialista con las que se puede pensar que a lo mejor hay formas de acuerdo, ¿no? O sea, no es todo tan negro. Vos me estás diciendo, no lo veas todo tan negro.
No, no creo. Incluso, digamos, hablando específicamente de...
Bueno. Podía pasar y pasó.
Las definiciones que se tomarán respecto de los ministerios y demás, pero sí sé que en el marco del radicalismo hay un montón de mujeres con las que hemos compartido estas luchas, con las que hemos compartido estos procesos de construcción, y que no es tan fácil y no es gratuito tampoco para ningún hombre, ningún varón que esté en un lugar de poder o quien sea que esté en un lugar de poder tomar una decisión, ir para atrás con los lugares conquistados, ¿no? Entonces, a mí me parece que por supuesto es un escenario más disputado que el que teníamos quizás hace 4 años o hace 5 años, porque las tendencias sociales también evidentemente van cambiando, y esto que yo decía al principio, ahora hay más diputados que ingresan, digamos, con una posición definidamente en contra, digamos, de la perspectiva de género que nosotros tenemos. Pero esto también hay que tener en cuenta que representa a un sector de la sociedad, ¿no? Que a ellos los votan y por eso están ahí. Y bueno, y me parece que esos son debates y son discusiones que tenemos que darlos de manera inteligente, de manera transversal, de manera amplia para seguir defendiendo lo que logramos, pero seguir avanzando, que me parece que es lo fundamental.
Sí, a lo mejor abrir puentes de diálogo con, no sé si con estos sectores, pero seguro con una parte de la sociedad que hoy está sintiendo que los feminismos no lo expresan, ¿no? Me parece que también hay que ir ahí a tratar de dialogar con el resto de la sociedad. No sé cómo lo ves vos.
Sí, coincido totalmente, que es algo que venimos charlando, digamos. Nosotros desde este lugar también tenemos que, como vos decís, buscar las estrategias, las formas también discursivas, digamos, de tender estos puentes y de poder en todo caso encontrar las coincidencias y los puntos en común que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de derechos, ¿no? Cuando nosotros vemos y pensamos en la construcción de una sociedad igualitaria en términos de género, desde una perspectiva de género, estamos hablando de la posibilidad del reconocimiento de derechos, de oportunidades, del fortalecimiento de herramientas para los proyectos de vida de todo el mundo, digamos, no solamente de los que forman parte de nuestra posición ideológica, coinciden con nuestro discurso. Y me parece que lo que hay que fortalecer es eso, ¿no? Es pensar, bueno, que las mujeres y las disidencias necesitan herramientas, necesitan políticas de Estado que les den oportunidades y que las protejan, y que esto es más allá de en qué lugar o en qué posición ideológica o qué lenguaje elijan utilizar.
Y te quiero preguntar, Lucila, porque también tuviste protagonismo y estuviste ahí caminando codo a codo con Juan Monteverde y con Karen Tepp durante, y también con Mariano Romero durante la campaña, ¿qué evaluación hacen de cómo terminó? Y si no te preocupa, por lo menos a mí me preocupa, cómo sobre el final de la campaña apareció un macartismo que donde el intendente Pablo Hapkin, digamos, pegó al movimiento Evita como el movimiento que más dinero maneja en planes sociales, y el kirchnerismo como un insulto.
Sí. Con respecto a algunas declaraciones del intendente o sus funcionarios, parecieron acciones muy desesperadas de gente que evidentemente sentía que perdía su pedacito de poder y agarró, digamos, las más miserables formas y declaraciones para intentar dañar a la otra propuesta. La verdad es que nosotros, obviamente, bueno, los resultados electorales ya los conoce todo el mundo. Nosotros queríamos ganar, queríamos gobernar Rosario, queríamos gobernar Granadero, también, que bueno, eso lo vamos a ir a pelear al Tribunal Electoral. Pero la verdad es que nosotros tenemos un saldo positivo de esta elección que tiene que ver con la construcción de una herramienta, de un instrumento político, que es Rosario Sin Miedo, y que nosotros queremos darle también una extensión territorial en toda la provincia, que tiene que ver con poder pensar en la construcción de un proyecto político que nos permita resolver o desandar esta distancia que se ha ido acrecentando entre la sociedad y la política, y que nosotros entendemos que para lograr eso es necesario construir proyectos que estén sostenidos en la proximidad, que estén sostenidos en el territorio, en términos de la escucha, en términos del involucramiento y el conocimiento de lo que realmente sucede, que hablen de una política que esté únicamente orientada por la resolución de las demandas y por la construcción de respuestas que le permitan a la gente no solo vivir mejor, sino realmente ser sujetos de derecho con toda la potencialidad, digamos, que esto tiene y la autonomía que esto da a la hora de defender sus propias posiciones. Y la verdad es que la herramienta que construimos, pero aparte donde están un montón de otros sectores organizados y un montón de otras personas no organizadas que se sintieron expresadas e identificadas con esta propuesta, que llegaron, que representan, digamos, casi el 50% del voto en la ciudad de Rosario, realmente es una plataforma desde la cual nosotros queremos discutir cuál es la construcción del proyecto político del campo popular para lo que viene, ¿no? Nosotros ahora tenemos una pelea específica que tiene que ver con las elecciones
Se nos corta.
Con toda la intención de ganarla, digamos, a como dé lugar. Pero también tenemos que pensar hacia el futuro cómo somos capaces de rediseñar y de poder mejorar y reconstruir un proyecto y un programa político que vuelva a darle el protagonismo a la gente, que vuelva a darle el protagonismo a los vecinos y vecinas, y que nos hable de la posibilidad de vivir mejor a partir del reconocimiento del otro y de la conquista de derechos, ¿no? Y eso también lo queremos discutir con el peronismo. Ir a las internas del peronismo fue parte de dar esa discusión. Entonces, la verdad que nos quedamos con un saldo muy positivo para lo que viene. Y que ojalá seamos capaces de seguir profundizándolo.
Te pregunto, porque vos dijiste reconocimiento del otro y a mí se me aparece la palabra escucha, ¿no? Ustedes recorren mucho, han recorrido, por supuesto, en campaña toda la ciudad. ¿Tienen la sensación de que la gente siente que no la escuchan desde la política?
Sí, por supuesto. Mirá, y nos pasa, como creo, a todos también como vecinos y vecinas de esta ciudad que... a mí me pasa en mi barrio que está como muy candente el tema de la seguridad, más de los delitos, digamos, contra la propiedad, y que viene ya desde hace un par de años largos esta cuestión de que ya no se puede caminar por la calle, que en la noche, bueno, es muy difícil, etcétera. Y lo que yo veo, lo que siento, lo que escucho de mis vecinos es realmente sentirse absolutamente ignorado por la política con respecto a esta demanda. Pero cuando voy a un barrio que hace 50 años se vive sin acceso al agua, colgados de la luz, sin pavimento, con un centro de salud que funciona hasta el mediodía y después cierra, todas esas personas se sienten ignoradas por la política, y creo que por la política y por el Estado, digamos, por la gestión. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos el desafío de pensar, bueno, si nosotros vamos a defender el Estado, defendamos un Estado que funcione bien, defendamos un Estado que realmente le haga la vida más fácil a la gente, que realmente les dé las herramientas para construir un proyecto de vida, y no por el hecho conceptual del Estado en sí mismo, porque me parece que eso es lo que a veces hace que para mucha gente esto no tenga sentido, ¿no? Entonces creo que el desafío fundamental es ese, dejar de la política, discutir los problemas de la política y empezar a abrir las puertas a escuchar, a caminar el territorio. O sea, si uno no conoce la materia, digamos, la sustancia que se quiere transformar, es muy difícil poder hacerlo. Y me parece que con esta herramienta que construimos, que aparte todos venimos de experiencias muy territorializadas, de autoorganización, de autogestión, de poder ir resolviendo demandas donde el Estado muchas veces no está, realmente podemos nutrir a la política de elementos y herramientas que hasta ahora no han sido lo que priman en la gestión.
Claro. Hola, Lucila, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Te consulto sobre la discusión dentro del peronismo. No solo perdió la gobernación, sino que también perdió varios sectores claves. ¿Cómo crees que se va a dar la discusión para dentro del partido?
Bueno, me parece que es parte de esto que yo venía diciendo. Si nosotros seguimos persistiendo en formas posiciones discursivas, maneras de ejercer también la política y la organización colectiva, que evidentemente han demostrado fracasar porque el resultado de las elecciones es muy contundente en algunas categorías, ¿no? Y nos dice mucho. Entonces me parece que si nosotros seguimos como autómatas persistiendo en un camino que evidentemente no ha dado resultados ni para el propio sector político, ni tampoco para la sociedad, porque evidentemente si no nos eligieron es porque no le mejoramos la vida a la gente, bueno, vamos a ir en un camino de un achicamiento irreversible, ¿no? A mí me parece que lo que hay que discutir es justamente esto, y nosotros lo venimos haciendo en este proceso electoral, participando en las internas con un proyecto, un programa, ideas y una cuestión determinada, que para nosotros es mucho más fiel y se parece mucho más a la esencia, a la doctrina del peronismo que otras cosas, ¿no? Y bueno, me parece que nos toca también generacionalmente dar esta discusión y plantarnos en un punto también, ¿no? En que nosotros queremos ser opción de gobierno, ser opción de poder, pero con un proyecto que efectivamente tenga la capacidad de mejorarle la vida a la gente y que use la política para eso.
Lucila, siempre un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, y siempre vamos a seguir hablando, así que es un hasta luego.
Es un hasta luego, hermano.
Gracias. Hasta luego. Lucila de Ponti, diputada provincial reelecta, integrante del Movimiento Evita, Claridad Total.